You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Footbox Bolivia. Un podcast con José Miguel Arévalo. Exclusivo de Footbox.
Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo, gracias de corazón por acompañarme. En este, nuestro episodio número 12, seguimos en modo eliminatorias. Con la verde puesta, hablamos de lo que ocurrió el fin de semana, la visita de la selección boliviana a Uruguay en Montevideo y una derrota que era previsible, pero que está empezando a sacudir las estructuras de la conducción de la selección boliviana de fútbol.
Get ready for the greatest roast of all time, the roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for the Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
¿Y una premonición? ¿Un anticipo? A lo que dijo Farías que dejó mucha tela para cortar. ¿Está ya anticipando su salida de la selección boliviana? Bueno, vamos a hablar de esto en nuestro decimosegundo episodio. Para desarrollarlo, remontémonos a lo que ocurrió en el estadio de Peñarol. Uruguay le ganó 4-2 a Bolivia en un partido dominado por el equipo uruguayo, que sabemos ha tenido bajas importantes para este juego, pero ha sabido subsanarlas y ha sabido imponerse en un juego muy característico, particularmente cuando a Bolivia le ha tocado visitar a los charrúas. Goles de Jorge de Arrascaeta al minuto 15, un tiro libre magistral de Federico Valverde al minuto 32, Agustín Álvarez al minuto 47, ya dejaban el partido 3-0. Apareció la figura de Marcelo Martín sobre la hora para el descuento. De Arrascaeta de penal ponía el 4-1 y también de penal Marcelo Martins cerraba la cifra. Pero, ¿cómo se dio este resultado? Vamos a ir más allá del marcador. Las principales novedades en Bolivia estuvieron en la defensa, pero es importante señalar que no hubo cambios sustanciales, al menos en la producción de lo que se vio en el incómodo empate 1-1 con Colombia en el estadio Hernando Siles. Y vamos línea por línea. A ver, Carlos Lampe tuvo una actuación destacada, pese a que se le atribuye algo de responsabilidad en el gol de tiro libre de Valverde, que pasó por la altura media al palo que estaba cubierto por Lampe. Más allá de eso, no se le podría reclamar más al arquero de Vélez Sarsfield, que lamentablemente no ha podido debutar en el fútbol argentino. En la defensa, la principal novedad fue el debut como titular de Marc-François Numa, el camerunés naturalizado boliviano, que no tuvo un partido feliz. La banda derecha, la suya, fue una vía de acceso rápido de Uruguay a terreno boliviano. Fue por donde más llegó el equipo local y le costó muchísimo a Numa contener los arribos. En el corazón de la defensa, otra novedad fue la aparición de Quinteros y de Jaquín. Jairo Quinteros, un defensor con muchísima proyección, hizo un partido aceptable. Fue muy sobrio y muy sólido en algunas coberturas, pero cometió errores puntuales que, por ejemplo, ocasionaron el primer gol del partido, apenas iniciado el encuentro. Más allá en la cancha, Justiniano trabajó con Saucedo, no hicieron trabajo de aduana. La generación de Uruguay fue bastante fácil, o se la percibía fácil. Dicho de otro modo, no tuvieron muchos obstáculos para llevar la pelota cerca de la línea frontal del área mayor. Delante de ellos, Vaca, Arce y Saavedra no pudieron generar juego, no alimentaron de balones a Martins, y los dos goles del máximo artillero de la eliminatoria sudamericana y una vez más gran figura y capitán de la selección boliviana, Marcelo Martins, son goles casi de cosecha propia. El primer gol es un balón que roba ante un pase displicente entre la defensa uruguaya, que no es más que el reflejo de que el partido lo tenían tan bien controlado que hasta parecían, utilizando un término de tribuna, sobrando en la salida. A Martins no se lo puede sobrar un centímetro, que te roba un balón y te marca un gol que empezaba a generar algo de esperanza. Fue el 3-1. El 4-1 ya fue lapidario para Bolivia. Y más adelante insistió en la presión alta a Martins, en la pelea de cada pelota. Termina ganando un penal que hasta fue discutido en el VAR. Lo termina convirtiendo para alejarse como goleador de la eliminatoria. Pero ¿cuál es el balance que se hace en este análisis del equipo boliviano? Que no cambia mucho. No cambia mucho. Se mantiene Martins, insisto, como el principal hombre del equipo de Farías. ¿Pero qué dijo Farías? ¿Cuál es el balance que hace en esta segunda de tres fechas en el periodo internacional? Se apoya mucho en el hecho de que Bolivia viene marcando goles de visitante y que muestra otra actitud, al menos desde el ofensivo, cuando sale de la ciudad de La Paz.
Visitante, Bolivia ha podido fabricar goles. Marcó goles en Paraguay, marcó goles en Chile, marcó goles aquí en Uruguay. Lleva 5 goles de visitante. Nosotros en ataque seguimos generando. En todo momento intentamos jugar, pero recibimos goles que tenemos que mejorar, obviamente, y empezar a jerarquizarnos.
Ahora, razón no le falta a César Farías en puntualizar como un factor de crecimiento, si se quiere, el hecho de que Bolivia es una selección que, a comparación de gestiones pasadas, de eliminatorias pasadas, anota más fuera de casa. Si vamos a la tabla de la eliminatoria sudamericana, nos enfocamos primero en los partidos jugados de visitante de cada una de las selecciones y luego en la segunda parte de la tabla, es decir, del puesto 5 al puesto 10, nos daremos cuenta que Bolivia es la selección que más goles ha anotado fuera de casa. Repito, si vemos la parte baja de la tabla de partidos de visitante, entre Paraguay, que es quinto, Perú, que es sexto, Ecuador, que es séptimo, Chile, que es octavo, Bolivia, que es noveno, y Venezuela, que está en el décimo lugar, Bolivia ha anotado 5 goles. Ninguna de las otras 4 selecciones ha anotado tantas veces fuera de casa como Bolivia. Pero recuerdan en el episodio anterior que también hablábamos de las cifras que ofrecía Farías sobre cómo había mucho más allá de lo que decía. Es cierto, Bolivia ha anotado 5 veces fuera de casa, pero ha recibido 12 goles. Es la selección más goleada fuera de casa, y a esto ya con la tabla general. Evidentemente, ¿hay una mejora en la producción ofensiva? Sí. ¿Que se atribuye al trabajo colectivo? Puede discutirse, porque nos estamos encontrando con el mejor momento de Marcelo Martins, al menos en el fútbol internacional. Y de los 8 goles que ha anotado, yo le daría por lo menos unos 5 que son de autoría propia, que no vienen necesariamente de un trabajo colectivo. Pero la tarea en defensa de Bolivia es realmente preocupante, y es un mal endémico del fútbol boliviano que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo y en todos sus niveles. Por eso sucede lo que sucede con los equipos bolivianos en Copa Libertadores de América. Hasta ahí con lo que ocurrió frente a Uruguay. Porque a medida que los resultados son adversos, empieza a rondar la pregunta de la evaluación del proceso. Por ahí se lanza la palabra de continuidad. En ese aspecto, César Farías ha tocado un punto que acá en Footbox lo venimos repitiendo una y otra vez, y es la base de nuestro tagline, diciendo que es el fútbol más impredecible del planeta. Bueno, Farías se ha basado en datos del CIES, de la FIFA, para respaldarnos, y él ha aseverado, ha replicado esta información, señalando que la Liga Boliviana es la que más técnicos despide en el mundo.
Por ejemplo, la liga que más vota entrenadores en el mundo, no lo dice Farías, lo dice el CIES de FIFA, el Instituto de FIFA, es Bolivia. O sea, lo más probable, cuando vemos toda la jurisprudencia hacia atrás, es que haya otro entrenador, él no, por la secuencia como yo lo conseguí, es normal.
Recuerdo que se han jugado 17 fechas del torneo de la división del fútbol profesional boliviano y se han despedido a 21 técnicos. Y se refirió a esto el técnico de la selección boliviana para decir que lo más probable es que para Bolivia haya otro técnico. Deja servida la incertidumbre acerca de su futuro. ¿El empate con Colombia fue incómodo? Sí, fue incómodo. Se esperaba una victoria. ¿La derrota ante Uruguay era previsible? Sí, estaba en los cálculos. Bolivia no es la selección que más puntos ha sacado de Montevideo históricamente. No le va bien cuando visita Uruguay. ¿Una derrota en Buenos Aires contra Argentina es previsible? También. Es cierto que en alguna ocasión Bolivia ha complicado a la selección albiceleste, le ha generado aprietos y hasta le ha arrancado algún punto. Pero es más probable una derrota que cualquier otro resultado. Estará dentro de los cálculos. Si estos dos resultados venían siendo anticipados o eran anticipables, ¿por qué se empieza a hablar de la salida de Farías? Desde el propio César Farías. Porque ya la presión sobre la Federación Boliviana de Fútbol es muy grande. El hincha boliviano cada vez cree menos que Bolivia pueda llegar al Mundial, si es que todavía cree en alguna medida. Irónicamente, la posible y para algunos inminente salida de Farías, que puede darse después del partido con Argentina, podría darse a fin de año después de la siguiente fecha triple, no va a solucionar nada. ¿Habrá algún cambio de rendimiento? ¿El resultado que se obtenga va a ser distinto? A lo mejor y se logran mejores partidos en casa. Pero los problemas se los viene acarreando desde mucho antes y desde mucho más abajo. Pero como sabemos, esto es fútbol. Y en el fútbol, el fusible más fácil de reemplazar es el director técnico. Y en Bolivia, hay una fascinación por cambiar de técnicos y esperar resultados a corto plazo. 21 técnicos que han sido cesados o han renunciado en 17 fechas del torneo local son la prueba más clara de ello. Estas tres fechas no son del torneo local, pero pueden llevarse a otro técnico en el fútbol boliviano. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy, ya con algún resultado definido del partido entre Bolivia y Argentina. ¿Se resolverán dudas? ¿Se cumplirá lo que ha dicho Farías? Tendremos que esperar para saberlo. Les recuerdo que tenemos episodios nuevos todos los lunes y viernes. Están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes José Miguel Arévalo. Gracias de corazón por haberme seguido. Será hasta la próxima.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.